¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en Metrópoli al Día, su servidor Héctor Escamilla Ramírez en la voz, en sustitución temporal de Mercedes Altamirano, que es la titular de este espacio. En los controles, mi amigo Gerardo Huerta, en los teléfonos Bere Flores. ¿Quiénes estarán, Bere Flores, recibiendo sus comunicaciones? Pues recuerde, platíquenos cómo ha sido su día, reportes ciudadanos, lo que usted desee. Puede comunicarse al 33 38 13 15 15 33 38 14 21, WhatsApp, también ya estaré leyendo sus comunicaciones al 33 22 23 27 38. Dejamos en la primera hora de este informativo una pregunta al aire a partir de una nota de mi compañera Griselda Torres Zambrano, porque se está buscando la igualdad salarial y de cortar esta brecha de salarios que existe entre las deportistas femeniles y los deportistas varoniles. Hay, y según lo que estaba documentándose, una diferencia de hasta 200% entre el sueldo de una deportista profesional y un deportista hombre. Y esto, bueno, claramente, pues, genera conflicto y genera esta segregación por género, que es algo que se debe de combatir. ¿Usted qué opina? ¿Una mujer deportista debe ganar debe ganar lo mismo que un hombre en el deporte? ¿Debe ser diferenciado el pago? Denos sus opiniones sobre este tema. Antes de irnos al otro informativo, repito, un servicio social que nos compartieron para sangre para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, internada en el Hospital Civil Viejo, servicio de hematología, piso 9, cama 15, comuníquese al 33 39 01 15, 954. Así este es el número que se está compartiendo para apoyar a esta persona. Vamos, si le parece y me lo permite, a lo más relevante de la información acontecida en las últimas horas. Bomberos controlan un nuevo incendio forestal en el bosque de la Primavera. El siniestro ocurrió en la zona de Las Minitas. Ayuntamientos de la zona metropolitana dan su visto bueno a la reforma constitucional para dar presupuesto a la Universidad de Guadalajara. Con un mapa de la barranca de Huentitán buscan reducir los extravíos y riesgos de accidente. Laura Haro, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD para la gubernatura de Jalisco, pide que se recicle la basura como incentivo para obtener descuentos en la verificación vehicular. La candidata de la coalición de Morena, Hagamos Futuro, Partido Verde y del Trabajo, Claudia Delgadillo, afirma que no se van a eliminar la afinación, pero sí la verificación vehicular. Carlos Lomelí Bolaños firma la paz con Claudia Delgadillo luego de inconformidades por nombramientos de candidatos en Morena. Y esta mañana se registran dos accidentes de vehículos pesados, uno en la carretera Morelia y otro más en la vía a Colotlán. Aprenden a cuatro sujetos, presuntos policías, relacionados con la desaparición forzada de un hombre, esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Vinculan a proceso a los dos detenidos por el triple homicidio ocurrido en un table dance de Periférico Sur en Tlaquepaque. Investigan más crímenes de estos sujetos. Integrantes del colectivo Luz de Esperanza localizaron otra fosa clandestina en lo alto del Cerro del Cuatro. Y en información nacional, los colectivos feministas piden la destitución del juez del Estado de México que dejó en libertad a un atacante sexual de una niña de 4 años de edad. Y el Senado aprobó una iniciativa que garantizaría la equidad salarial en el deporte profesional. Hombres ganan hasta 200% más que las mujeres. Esto es solamente parte de la información que tenemos para usted. Ya hemos platicado de varios de estos temas. Me gustaría comentarle que el día de hoy sesionaron los ayuntamientos de Guadalajara, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, que serían los primeros en dar su visto bueno, en votar por unanimidad para la reforma constitucional aprobada la semana pasada en el Congreso del Estado. ¿Qué es lo que decía esta reforma constitucional? Garantizaba un presupuesto constitucional como tal, como su nombre lo dice, para la Universidad de Guadalajara. 5.3% del total del gasto público de cada año se va a tener que ir para la UDG, 5% como tal a gasto corriente, 0.3% para infraestructura, pero ya el dinero de la UDG ya no va a ser blanco o sujeto a vaivenes políticos. Ya es un monto, digamos, fijo, por así decirlo, para que la universidad pueda estar operando. Recordemos que por tratarse de una reforma constitucional, pasa tanto para la Constitución Federal como para la del Estado. En el caso de Jalisco, se requiere que cuando menos 63 de los 125 municipios voten a favor de esta reforma constitucional. Dicho lo anterior, Esta reforma se podrá publicar en el periódico oficial del Estado y por tanto será vigente. Reitero, zona metropolitana, faltaría quizás Zapopan y Tlajomulco, pero por lo pronto tres, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara están dando su visto bueno a este presupuesto constitucional y que se incorpore a la ley. Casualmente, estos tres municipios se encontrarían dentro de los beneficiados por esta reforma. ¿Por qué? Porque las primeras partidas o este primer excedente de recursos que llega a la UDG van a ser para construir cuatro nuevas preparatorias, el campus universitario, que donde antes estaba el CUCSH allá por la normal, bueno, ahora va a ser un campus universitario, va a haber dinero para el Tlajomulco, que se encuentra allá por Lomas de Tejeda, y dinero para el Tlaquepaque, que está allá en las faldas del Cerro del Cuatro. Ahí se va a invertir el dinero, entonces digamos que los municipios de los más interesados en que haya este presupuesto constitucional le están dando el visto bueno a la reforma. En la sesión de Guadalajara, donde se aprueba este tema del presupuesto constitucional, estuvo ahí el rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, y otros funcionarios universitarios agradeciendo el gesto. Y bueno, también comentar que el día de hoy el Ayuntamiento de Guadalajara da a conocer la creación de un mapa que será útil para evitar más accidentes en la barranca de Huentitán. De buenas a primeras, la barranca de Huentitán, como muchos lugares de la ciudad, no sé si coincida conmigo, estimados radioescuchas, se volvieron como lugares de moda para hacer deporte. Todo el mundo quiere a la barranca subir, a bajar, lo cual está bien. El tema es que muchas personas se han estado perdiendo últimamente porque no se ubican. Lo que hace este mapa que está haciendo o publicando el Protección Civil de Guadalajara, un mapa que se desarrolló, se están determinando 36 senderos, cuáles son los peligros de cada uno, dónde hay zonas de interés y todo ello. Lo que se pretende es que en caso de que alguna persona sufra un accidente o se llegue a extraviar, sea mucho más fácil localizarlo a través de un sistema de coordenadas que tiene esta cartografía. Entonces, bueno, se lanza este programa para evitar mayor cantidad de siniestralidad, mayor cantidad de accidentes en la barranca de Huentitán. Esperemos o ya veremos si funciona o no. La prueba de fuego seguramente será durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua, que es cuando mayor cantidad de visitantes tiene esta área natural. Antes de irnos al corte informativo, permítanme darle salida a otro par de mensajes. Por aquí nos dice que está saliendo humo muy negro de alcantarillas de Ahuehuetes y Colón. Permítame revisar si Bomberos de Guadalajara tiene alguna comunicación. En la primera hora dábamos cuenta de este otro siniestro que se estaba presentando allá en Avenida Valdepeñas, ya está siendo controlada por Bomberos de Zapopan, pero bueno, aquí todavía no nos comunica Bomberos de Guadalajara de este humareda que sale del drenaje de Colonia Huehuetes. Puede que sea una instalación eléctrica, puede que sea una instalación eléctrica que hay en la zona. Y bueno, también más comunicaciones, vámonos con Genaro Patiño, dice, en tiempos de ocurrencias, cárcel para padres que hoy en día siguen formando hijos machistas, descuento en recibo de agua a las personas que tienen uno más árboles frondosos que generan oxígeno y sombra. Hoy, bueno, y está en contra del calentamiento global, pero dice, descuento en el recibo de agua a las personas que tienen, descuento a las personas que tienen uno o más árboles frondosos en sus propiedades. Bueno, ahí la propuesta del señor Genaro Guadalupe. Gracias por escucharnos como siempre. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Bueno, ya tendremos también que platicar bastante sobre el tema de información de seguridad, bastante movido este tema que vamos, o varios temas que vamos a dialogar con mi compañero José Luis Escamilla. Bueno, pero más adelante, eso estará más adelante. Por aquí hace rato estábamos platicando sobre las campañas y los candidatos a la gubernatura, qué actividades habían tenido el día de hoy. Como decíamos, Laura Haro tuvo diferentes actividades, también habló sobre el tema de la verificación vehicular. Claudia Delgadillo estuvo en la región Altos. En este momento el candidato Pablo Lemus está haciendo la presentación de sus propuestas sobre la política de género que implementaría de llegar a la gubernatura. Hay varios representantes o candidatas que le están acompañando. Está promoviendo centros de justicia para las mujeres, más centros de justicia para las mujeres, trato digno en la atención médica, médica, entre otras propuestas. Esto lo está llevando a cabo en este momento el alcalde Lemus. Y bueno, vamos a la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, que también nos tiene información. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Este fin de semana, una de las notas que lastimó a la sociedad es el asesinato, bueno, no, el es que ni siquiera se puede calificar como homicidio, quizás como homicidio imprudencial, pero el fallecimiento de 7 elementos de las Fuerzas Armadas, que eran militares adscritos a la Guardia Nacional. Ellos en Ensenada, Baja California, fueron obligados por su instructor a que se sumergieran en el mar, y después no fue posible que volvieran a salir. Entonces esto pues ha generado una gran indignación, y hoy por la mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, se refirió a este tema. No quiso dar muchos detalles, sí confirmó que el director de esa institución donde estaban recibiendo la instrucción, pues está detenido y va a tener que pasar por dos procesos, uno en el área militar y el otro en civil. Pero escuchemos a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
Parte de lo que no se puede dar es un director, es un militar que era el director del centro de adiestramiento, el responsable del adiestramiento del personal que va ingresando a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Nacional, está enfrentando ese proceso, y en su oportunidad podremos dar a conocer pues la situación. Lo que sí, si de los delitos que tenga la Fiscalía podría determinarse algunos que no sean juzgados porque rebasa el ámbito de la parte militar, se tendrán que turnar hacia la parte federal, y se encargará la Fiscalía General de la República de hacer este complemento a lo que tiene la carpeta de investigación.
Decíamos, esto ocurrió en Ensenada, Baja California. Y pues los delitos en el orden militar por los cuales se le está juzgando son la desobediencia y abuso de autoridad, en tanto que los tribunales civiles son los que tendrán que ver directamente con el tema de los homicidios. Repito, podría tratarse o podría ser acusado por homicidio doloso, pero no de uno, sino de 7 militares, y esto evidentemente pues podría agravar la pena. Mi reporte, Héctor. Buenas tardes, noches.
Gracias, Arturo. Aquí entra de nuevo el debate y un tema que en muchas ocasiones ha estado, digamos, bajo la sombra, pero es un asunto que debe de darse a conocer, que es esta situación, por ejemplo, de los excesos y abusos y en el adiestramiento que muchas veces sufren elementos, particularmente de cuerpos policiales, pero sobre todo castrenses. No es novedad, bueno, en este asunto de los fallecidos, la posibilidad que haya sido una novatada el obligarlos a meterse a nadar al mar picado de Baja California, y esto fue lo que deriva en la tragedia. Insisto, habrá una investigación de por medio, pero no es creíble, porque ha sucedido en el pasado que estos actos, estas novatadas, se salen de control. ¿O qué opinas al respecto?
Sí, exactamente. Esta situación incluso se le cuestionó a Luis Crescencio Sandoval si no se había tratado de una novatada, porque eso reclaman los deudos de estos 7 fallecidos. El secretario dijo que no sabía que pudiera hacer quizás alguna línea de investigación, pero que ciertamente no estaban en condiciones de dar más detalles sobre la investigación por la misma secrecía, pero que pues no se podía descartar tampoco. El hecho es que decía ayer el presidente López Obrador que cuando fueron encontrados los cuerpos, estaban vestidos con la totalidad de los utensilios que les habían encargado utilizar para esas prácticas. Entonces, quiere decir que con el peso que tenían extra, pues ya no fue posible para ellos salir del mar. Y esto, pues, quizás no fue una novatada, pero definitivamente sí fue una orden que no debieron haber cumplido y que cumplieron precisamente por ser cadetes y precisamente por respetar la autoridad. Entonces, pues aquí es un exceso justamente, y por eso es que lo están juzgando a este director por esta situación, por haber, pues ahora sí que como dicen en mi pueblo, por haberse pasado de lanza.
Así es Arturo, y bueno, gracias, gracias por la información, muy buenas noches.
Un abrazo, hasta pronto.
Este tema, habrá que sí haber una investigación de fondo y sobre todo conocer cómo es el proceso de adiestramiento de algunas fuerzas militares. Hace algunos años hubo, por ahí se documentó un caso de un adiestramiento en un campo militar de no fue aquí en Jalisco, fue en otra entidad. Pero en este adiestramiento, por ejemplo, se obligó a militares a entrar a nadar enmascarados, es decir, llevar máscaras o llevar, digamos, unos pasamontañas, bueno, sin agujeros, y así nadar. Hubo riesgo de que cuatro de los cadetes murieran asfixiados, porque al momento de empaparse lo que traían sobre las cabezas, pues les sofocaba, no les permitía respirar. También ha habido quejas de excesos, por ejemplo, en el adiestramiento que se llega a dar sobre jóvenes que hacen el servicio militar nacional, los que no hacen la marcha o los que no están participando en los programas sociales o alfabetización de adultos mayores o de adultos en general, pues muchos jóvenes son sometidos a excesos y abusos por parte de algunos militares, porque dentro de la milicia el mandar a un soldado a participar en el servicio militar, a cuidar niños, a cuidar chamacos, es otro tipo de castigo. Entonces, hay un problema que se debe evidenciar, y ojalá, habrá que ver, esperar lo que dice esta investigación sobre el caso de los muchachos de estos cadetes fallecidos allá en Baja California, pero sí se tiene que desnudar este problema de los excesos que se dan en los entrenamientos militares. Antes de irnos, bueno, vamos a dar salida a algunas comunicaciones más. Por aquí dice, es verdad que los militares sufren mucho, ya los generales ya no pueden llevar a sus nietos a Disneylandia, porque los agarra la DEA como a Cienfuegos. Gracias por la persona que nos comparte este comentario. Pero déjeme asomarme rápidamente a Telegram, a ver si también alguien nos escribió. Luego las personas que sí nos escriben reclaman, y con justa razón, de que no leemos sus mensajes por Telegram. Bueno, se está actualizando. Bueno, por lo pronto ahorita no tenemos comunicaciones a través de Telegram. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día, lo más relevante de la información. Y si le parece bien, pues pasamos al momento agradable con mis compañeros de deportes, con Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches.
Gracias, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues vaya que hay actividad. Tenemos la Concachampions en este momento, el Philadelphia Union enfrentando al Pachuca allá en territorio norteamericano, y el marcador hasta estos instantes se mantiene todavía 0-0. Es el arranque de los octavos de final de la Conca Champions, que además tiene otro partido para hoy que involucra a mexicanos, y me refiero al de Tigres frente al equipo de Orlando. El juego se va a celebrar a partir de las 21:09 p.m. y esto ocurre dentro de la Conca Champions, y también tiene que ver el juego que se va a disputar el día de mañana en el estadio de las Chivas del Guadalajara, porque también es correspondiente a este torneo, pero será mañana en el estadio Akron. Y bueno, pues hoy esta tarde hablaron en conferencia de prensa el entrenador Fernando Gago y también en este caso el lateral Alan Mozo. Alan Mozo dijo que no son víctimas de nadie y que no se sienten víctimas, y que bueno, esperan ser protagonistas en este juego de mañana, que es la ida de los octavos de final ante las Águilas del América. Vamos a escuchar parte de lo que comentó Alan Mozo, el jugador del Rebaño.
Pues la verdad es que no sé en qué papel nos pongan la gente, nosotros seamos el rol que representamos aquí. Es un partido importante, sí, pero sabemos que se juegan dos partidos. Nosotros no somos víctimas de nadie, somos protagonistas y así lo vamos a demostrar.
¿Qué le parece a usted la advertencia de Alan Mozo? Ojalá esto se traslade a la cancha y se convierta en una realidad. Simplemente habría que recordar aquí que en este caso, pues en el último resultado, las Águilas del América golearon 5-1 al Atlas y las Chivas cayeron 3-0 ante Cruz Azul. Por eso es que los antecedentes más cercanos pues hacen favorito al América. Sin embargo, no está dicha la última palabra y mañana se espera un buen agarrón en el Estadio Akron. El entrenador de la selección mexicana de fútbol, Jaime "El Jimmy" Lozano, dijo que su objetivo inmediato es conseguir el título de la CONCACAF Nations League, que se realizará a finales de este mes en los Estados Unidos. Así lo dijo y lo escuchamos.
México históricamente era uno de los candidatos principales a ganar cualquier torneo de la zona. Ahora el crecimiento de unas selecciones, evidentemente Estados Unidos que tiene un gran potencial y que se ha hecho dueño de este torneo, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos toda la ilusión, las ganas en levantar este trofeo que tenemos pendiente con toda nuestra afición. Le vamos a dar toda la importancia, sabemos que las miradas y el entusiasmo está muy puesto también en el verano en lo que será Copa América, pero para nosotros es realmente importante el proceso.
El jueves 21 de marzo, México enfrentará a Panamá en las semifinales y en la otra serie Estados Unidos jugará contra Jamaica. La selección de las Barras y las Estrellas se ha llevado el título en las dos ocasiones que se ha realizado el torneo y en esta edición buscará su tercer campeonato consecutivo. Fútbol internacional, con doblete de Kylian Mbappé, el Paris Saint-Germain derrotó 2-1 a la Real Sociedad en el juego de vuelta de octavos de final y con un marcador global de 4-1 clasificó a los cuartos de final de la Champions League. Pese a jugar en San Sebastián, la Real Sociedad no pudo evitar la eliminación que parecía inminente, pues llegaba con desventaja de 2-0 en el marcador global. El tanto del equipo de casa lo marcó Mikel Merino. El día de hoy terminaron 2-1, pero en el global, pues vaya diferencia, 4-1 en favor del Paris Saint-Germain, que avanza a la siguiente ronda, los cuartos de final. Por otro lado, el Bayern Múnich remontó y goleó 3-0 a la Lazio en el Allianz Arena, con doblete de Harry Kane más otro tanto de Thomas Müller, y con un global de 3-1 avanza a la siguiente ronda. Con un mensaje en sus redes sociales, el campeón de boxeo Saúl Canelo Álvarez recordó que hoy 5 de marzo cumple 13 años de haber conquistado su primer título mundial. Lo escuchamos.
Hola a todos, aquí saludándolos, agradecido con mi equipo, con Eddie Reynoso, que ha estado conmigo desde que inicié en este deporte. Ya tengo más de 20 años, 19 de profesional, y hoy cumplo 13 años de ganar mi primer campeonato mundial. Muy orgulloso, muy contento, espero seguir dándoles satisfacciones. 13 años peleando en el primer nivel también, así que me siento muy orgulloso y espero seguir dándoles buenas peleas. Esperen noticias pronto.
Y en esto de espere noticias pronto, y aunque él no lo menciona, hay versiones extraoficiales que aseguran que finalmente será el tijuanense Jaime Munguía su rival para el 5 de mayo en Las Vegas. Vamos a ver ya cuando se oficialice y sobre todo se anuncie de manera oficial. Hoy por lo pronto lo que el Canelo quería publicar ya lo hizo, que cumple 13 años de haber ganado su primer campeonato mundial, 20 años o más, según lo mencionó, de carrera dentro del pugilismo y 13 años peleando en primer nivel. Yo creo que en los próximos días se va a confirmar que entonces Jaime Munguía será el rival para el combate del próximo mes de mayo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como TAS, anunció una reducción de 4 años a 9 meses en la sanción por dopaje contra la tenista rumana Simona Halep, ex número 1 del mundo, quien de inmediato podrá regresar a las competencias. La rumana recurrió al TAS ante la suspensión que le impuso la Federación Internacional de Tenis, que le apartaba de las canchas durante 4 años. Ahora, con la resolución del TAS, se ordena que la exclusión de 9 meses se aplique del periodo comprendido entre el 7 de octubre del 2022 al 6 de julio del 2023. Bien, pues es lo más importante que tenemos por el momento en el mundo de los deportes. Vamos a abrir un espacio para ir a mensajes comerciales y enseguida regresamos. Tenemos más información para usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Mucha información en materia de seguridad la presentada en las próximas horas. José Luis Escamilla, mi compañero, tiene un abanico muy amplio de información para compartir con nosotros. Particularmente, de nuevo, Tlaquepaque vuelve a estar en la palestra por esta situación del seguimiento de estos sujetos del Table Dance, que mataron a 3 trabajadores del Table Dance, pero además una fosa clandestina, o me equivoco, José Luis, platícanos.
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, mucha información la del día de hoy en materia de seguridad. Te voy a pasar las 4 más relevantes del día de hoy para no ahogar al auditorio con información negativa. Si te parece, nos vamos con la primera nota, que tiene que ver justamente con este maestro de secundaria que abusó sexualmente de una menor de edad. Un abuso sexual es terrible, por donde se le mire es un caso terrible. Cuando ocurre contra un menor de edad, peor todavía. Y cuando es por parte de un maestro, no tiene nombre, porque un maestro se gana la confianza de sus alumnos y no tendría que atacarla o agredirla de esa manera. De tal suerte, Héctor, que se da a conocer la detención de un profesor que se llama Jesús Alberto R. Resulta que este sujeto se desempeñaba como maestro de secundaria en una colonia que se llama Vistas del Pedregal, del municipio de Tonalá. Resulta que este sujeto fue denunciado por parte de un estudiante como que los días 9 y 10 de noviembre del año 2022 abusó sexualmente de un estudiante de esta escuela secundaria de la colonia Vistas del Pedregal. No solamente abusó de ella, lo hizo en el plantel educativo, Héctor, lo cual resulta sumamente deleznable. Resulta que este maestro fue denunciado por parte de los padres de esta adolescente, siguió trabajando en otras escuelas. Ayer hubo una manifestación por parte de algunos padres de familia que pedían que hubiera algún castigo contra este sujeto, y bueno, finalmente hoy se da a conocer por parte de la Fiscalía de Jalisco la detención de este profesor que se llama Jesús Alberto R., que bueno, de comprobarse que abusó sexualmente de este estudiante, ojalá en su vida vuelva a poner un pie en una escuela. Insisto, en caso de comprobarse que fue abusador de una menor de edad. Hablamos ahora, si te parece, Héctor, sobre lo que tiene que ver con esta posible fosa clandestina que fue localizada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la zona del Cerro del Cuatro. Esto en las calles Venus y Miguel Castro, de la colonia Francisco y Madero, como las más próximas. Este colectivo Luz de Esperanza está caracterizado por ser muy movido en la búsqueda de sitios de inhumación clandestina. Apenas hace 15 días yo les platicaba de la localización de una fosa clandestina en el municipio de Zapopan, en la zona del Santana Tepetitlán. Ahí fue localizada una fosa clandestina y ahora se da este otro hallazgo en la zona del Cerro del Cuatro. Si bien falta mucho para que las autoridades puedan dar alguna cifra oficial, hoy Héctor Flores, el coordinador de este colectivo, señalaba que hasta el momento se podía considerar que había un cuerpo calcinado, uno más envuelto en una cobija, restos óseos y ropa manchada con sangre. Todo eso hace presumir que se trata de una fosa clandestina todavía activa y que, bueno, será puesta a disposición de las autoridades para que se lleve a cabo su procesamiento. Hablemos de otro asunto, la tercera nota de la que te quiero presentar, Héctor, antes de despedirme, lo que tiene que ver con estos policías municipales de Tlajomulco de Zúñiga que fueron detenidos. Una situación también terrible, porque estamos hablando de servidores públicos que tendrían que cuidar de la población y que ahora están acusados de haber participado en la desaparición de una persona. Resulta que esto habría ocurrido a principios de este año, cuando un hombre y su hijo de 10 años de edad iban a bordo de una camioneta Toyota en calles de la colonia San Agustín. Ellos salen de una tienda de abarrotes y estos 4 policías los interceptan y le dicen: señor, su camioneta tiene reporte de robo. Si no quiere que le pase nada, si quiere que nos arreglemos, vámonos a algún lugar donde no haya cámaras de vigilancia. Se llevan a ese sujeto a donde no hay cámaras y es en ese momento que se lo llevan privado de la libertad. Le cierran el paso, disparan al aire, lo bajan de su camioneta y se lo llevan con rumbo desconocido, dejando ahí a su suerte. Imagínate tú el terror que sintió este niño de 10 años, el hijo de este señor, de ver que 4 policías se llevan a su papá sin decir absolutamente nada más. Al día de hoy no se conoce el paradero de este hombre, de tal suerte que esos policías están siendo acusados por el delito de desaparición de personas. Estamos hablando de los elementos Juan Martín R., José de Jesús G., Esteban Ramón B. y Baltasar A. Me tocó ver las fotografías, Héctor, de esos 4 policías. De menos 2 de ellos, no aparentan tener finta de que romperían un plato. Y mira, ahora están siendo investigados por la desaparición de esta persona. allá en la zona de San Agustín. Y si te parece, hablamos, bueno, rápidamente de los homicidios del día de hoy. Y te parece, para terminar ya este reporte, hablemos de lo que ocurrió en la calle Misericordia de la colonia Valle de la Misericordia en San Pedro Tlaquepaque, donde fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años dentro de una casa en obra negra. Ese sujeto, al que solamente conocían como Carlos, no tiene familia, no tiene trabajo. Solamente hace algunos meses se metió a vivir a esta casa en obra negra y el día de hoy lo localizan muerto, aparentemente a golpes. Hubo otro homicidio el día de hoy en el municipio de Tonalá, ahora te digo la ubicación exacta, donde fue localizado el cadáver de una persona dentro de un canal pluvial. Esto, como te digo, en el municipio de Tonalá, estaba envuelto en algunos algunos plásticos. Esto fue en el cruce de Arroyo Tonalá y Patria, en la colonia Leyes de Reforma. Ahí fue localizado el cadáver de esta persona de 50 a 55 años de edad. Y ya para terminar, los hechos de sangre, bueno, hablemos también de lo que ocurrió el día de hoy en la zona del Rosario, en la colonia Rosario de Guadalajara, en las calles Torrecillas y Río Juárez, donde otra persona fue asesinada a tiros. Así que 4 homicidios en lo que va de esta jornada de martes. Mi reporte, Héctor. Buenas noches.
Bastante información. Gracias, José Luis, por todo esto. En el tema de Tlaquepaque, bueno, sigue la mata dando, ¿no? En este tema sigue la mata dando, sigue la inseguridad, sobre todo está el tema electoral y como que esto de la seguridad queda en segundo plano, ¿no?
Pues esperemos que no. La realidad es que todo el trienio, con o sin elecciones, la realidad es que la seguridad en Tlaquepaque ha sido uno de los puntos más flacos. Yo no sé con qué cara las autoridades municipales que se van a reelegir, quién irá a buscar el voto, cómo se van a parar, con qué cara se van a parar en la colonia Francisco I. Madero, en la Guayabitos, en la Buenos Aires, en de Santa María, toda esta zona del Cerro del Cuatro, con qué cara se va a ir a parar la presidenta municipal con licencia, Citlali Amaya, para pedir licencia cuando tiene una deuda enorme en materia de inseguridad. No lo sé, pero sí, la realidad es que es uno de los talones de Aquiles de la zona metropolitana de Guadalajara. Si uno de los talones de Aquiles de la zona metropolitana es la inseguridad, yo le atribuiría mucho de esta culpa a Tlaquepaque.
Bueno, así la situación, delicado. Muchísimas gracias, José Luis, por tu información. Mejórate, recupérate pronto. Gracias. Y bueno, sigue la información. En este momento, por aquí nos están compartiendo que va a haber hay actividad en el Congreso del Estado. Por aquí están reorganizándose las comisiones legislativas dentro del Congreso del Estado. Recordemos que muchos diputados ya se están yendo también a campaña. Y bueno, por aquí ya hay denuncias que en el Congreso del Estado se está trabajando, van a trabajar en fast track para sacar adelante la integración de las comisiones legislativas, pero al parecer sin respetar mucho de los tiempos electorales. Entre las modificaciones que se están proponiendo, por ejemplo, en la Secretaría de Administración y Planeación, Mara Robles se mantiene como titular de este espacio. Por ejemplo, aquí están algunas de las comisiones que se encontraban. Déjame ver algunas cuáles están modificándose. Puntos constitucionales, llega Jorge Antonio Chávez Ambriz del PAN, cuando originalmente esta comisión estaba siendo encabezada por Morena. Luego por aquí también en este listado que nos están compartiendo, pues hay ajustes interesantes sobre algunas de las comisiones más sensibles, por así decirlo, que están teniendo en el legislativo. Hay, reitero, ya algunas inconformidades de parte de algunos grupos políticos y, bueno, al parecer están haciendo esto en fast track. Estaremos dando, informando oportunamente de este tema, de cómo van avanzando las negociaciones. También en este momento el gobierno del estado está emitiendo un comunicado donde confirman que ya está controlado, siguen los trabajos de enfriamiento de este incendio en el que participaron 104 bomberos, esto allá en el paraje de Las Minitas, Cerro Los Chatos, dentro del bosque de la Primavera. Es parte de la información que está compartiendo el gobierno de Jalisco. También da salida algunas comunicaciones a través de internet. Dice por aquí, gracias a quien nos escribe, dice: ojo con la circulación de la avenida Mariano Otero, está cerrado el carril lateral en sentido a Plaza del Sol, porque la porra de Chivas está apoyando a su equipo en este punto. Entonces, bueno, ahí hay afectaciones en la movilidad, tome sus precauciones. Por aquí también gracias a esta persona que nos comparte este mensaje a través de una bonita postal de gatos. Saben que nos gustan aquí los gatos. Que Griselda Torres y Víctor Montes no den ideas en contra de la ciudadanía de la verificación. Ese tipo de comentarios nomás no. ¿Por qué repiten las mismas noticias mañana, tarde y noche y al día siguiente? Bueno, porque parte del trabajo de la radio es, si usted no escuchó esta información en la mañana, O sea, quizá hay personas que no escuchan la información en la mañana, ahorita la quieren escuchar. Por eso que repetimos información. Es una de las ventajas de la radio. Dos, los comentarios que emitieron Griselda Torres y Víctor Montes en la mañana en torno a la verificación vehicular, pues dígame en qué parte de los argumentos que presentan mis compañeros hay una falla en su lógica. Es decir, el programa de verificación vehicular se contrata una empresa para que lo haga porque el gobierno no tiene los equipos. Esa empresa no va a hacer el trabajo de gratis. Alguien tiene que pagar, todo cuesta. Y lo que decían mis compañeros en la mañana era, y tienen mucha razón, que esta ocurrencia de decir que no puede, que la verificación debe ser gratis, alguien tiene que pagarla. Y finalmente va a ser usted de otra manera, no directamente, pero sí a través de sus impuestos, porque el gobierno del estado tendría que subsidiar a esas empresas. Entonces, bueno, por ahí, gracias por sus comentarios, pero bueno, hay una pequeña respuesta. Felipe Lomelí, les recomendable la película de Heroico. Se muestra el adiestramiento que le dan a los oficiales del ejército, donde participa un exmilitar para actuar su historia y muestra el por qué el ejército no debe de estar en las calles cuidando a la población. No he visto la película, Felipe Lomelí, sé que está creo que en Amazon, sí me la han recomendado bastante, pero sí evidenciaría este tema de lo que estábamos platicando, que hay abusos de parte del ejército. Sofía Gallegos, que nos escribe por Telegram, dice, saludos Héctor, feliz noche. Dice, por eso ya no escribimos, porque no nos leen. Bueno, aquí estamos, Sofía, aquí estamos leyendo sus mensajes, aquí estamos para que nos comuniquen sus inquietudes. Ya ve que si lo leemos, mire, y completo. Por aquí también gracias a esta persona que nos comparte un enlace gracias por este comentario de Facebook. Y bueno, no podemos verlo en este momento, pero traté de darle salida más adelante. Nos comenta Bomberos de Zapopan que ya la emergencia que se presentó en un incendio de una pollería ya por Valdepeñas ya fue controlado. Gracias por esta información que nos comparte Bomberos de Zapopan. Creo que todavía nos queda la última pausa comercial, y ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Ya en el último bloque de este espacio informativo, el mensaje de Marinés Martínez pregunta dónde va a ser el tianguis del automóvil. Pues que yo sepa no lo han cambiado de lugar. Está el de Periférico Norte y el de Carretera Chapala, son los dos que yo ubico. No sé cuál otro pudiera ser que fuera distinto, pero bueno. Gracias por su comunicación también. Y por aquí, gracias por el comentario de esta persona. Doy salida también a lo que dice Edgardo Morales. Buen día, Escamilla Gris Víctor. No sean inocentes en ese asunto de los cobros de la verificación. Para eso está la Contraloría y la Auditoría del Estado, para ver a dónde va cada centavo, pero las rayas de la política no lo permiten. Bueno, gracias por su comentario, señor Edgardo Morales. Vamos con mi compañero. Listo, bien, ahorita vamos a tener comunicación con mi compañero Arturo García Caudillo. Hay algunas situaciones que no podemos dejar pasar. José Luis Escamilla en su reporte policiaco hablaba de esta situación de un abuso sexual que se presentó en contra de un estudiante en una escuela secundaria, pero también un tema que ha generado mucha controversia, que ha generado mucha polémica, relacionado con esta liberación por parte de un juez en el Estado de México, absolvió a un hombre que habría abusado sexualmente de una menor de 4 años de edad. Delicado el asunto porque al parecer la menor de edad no pudo acreditar, teniendo 4 años, el horario donde ocurrió este incidente. El Poder Judicial del Estado de México ha defendido en varios momentos la actuación del juez, señalando que en efecto el beneficio de la duda establece la protección del acusado. Ante esta situación ya colectivos feministas están reaccionando por esta problemática. Pero vamos escuchando lo que dice el reporte mi compañero Arturo García Caudillo desde Ciudad de México. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Gracias, Héctor. Nuevamente me da gusto saludarte. Y justamente hoy desde el Senado de la República, o al Senado de la República, llegó la mamá de esta pequeña que cuando el momento de los hechos tenía 4 años, hoy tiene 6, esto fue hace 2 años, sigue el proceso y sigue la exigencia por parte de la familia de que haya justicia. Y la señora Victoria Figueras, que es la madre de esta niña, de esta menor, nos explica que el apoyo se requiere de legisladores, se requiere del mismo Poder Judicial para que se haga justicia. Dice que no se puede hacer más si los jueces, si quienes tienen que impartir justicia, no lo hacen como es debido. Escuchemos a la señora Figueras.
Entonces, creo que esto es alarmante, el ver en qué manos de las autoridades estamos. O sea, los niños no pueden ser protegidos ni por las mismas autoridades. Afortunadamente salió la verdad, afortunadamente confía mi hija en mí, yo no le he fallado, yo no canto victoria, yo simplemente pido justicia y he pedido desde el día uno que esto se lleve de manera justa e imparcial, porque están todas las pruebas favorables de la niña, en donde la niña se lo dijo al mismo juez, es donde yo digo, ¿qué está pasando? ¿Quién más necesita decírselo a mi hija para que le crean? La verdad ya salió. Entonces, yo espero que de alguna manera esto sirva también para que casos como el de mi niña nos...
Ahí está, para que casos como de su niña, si a ella, no se repitan. Es un tema realmente triste, complicado, y que pues por lo que dan a entender, lo que se conoció a través del video y lo que explicó la señora, pues sí, tendría que haber otro tipo de justicia y no liberando a quien aparentemente pues utilizando las ventajas que significa ser un familiar se aprovechó. Entonces, este tema, las legisladoras aseguraron, de todos los partidos, tanto del partido en el poder como el de la oposición, que iban a mantener en apoyo a la señora y que iban a estar insistiendo desde el Senado de la República para que sea justicia, solicitando no solamente con puntos de acuerdo, sino ya con acciones, decían ellas, legales, para tratar de que este juez, primero que nada, sea destituido y ya después pues que se aplique o se imparta la justicia como es debido, de acuerdo a lo que reclaman la señora y las propias senadoras. Mi reporte.
Arturo, muchísimas gracias, gracias por la información, y bueno, un caso definitivamente controversial, y veremos en dónde llega finalmente la reacción de estos grupos y estos colectivos feministas que reclaman pues justicia por esta menor de 4 años de edad, y así como el de ella, que se está alzando la voz, ¿cuántos casos más no habrá en condiciones similares? Muchas gracias por la información, Arturo.
Al contrario, buenas noches, abrazo.
Hay la información de mi compañero Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México en este tema, reitero, controversial. Empero, el Poder Judicial del Estado de México ha defendido la actuación de este juez, señalando que, pues en efecto, no existían los elementos suficientes para llevar a cabo la vinculación a proceso del presunto implicado. Por lo pronto es lo que tenemos para usted aquí en Buenos Días Metrópoli. Gracias por acompañarnos, el servidor Héctor Escamilla Ramírez. Muy buenas noches.